Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Muy buenos días, segunda hora en Es la Mañana de Federico, segunda hora de radio, segunda hora aquí en nuestra casa en este miércoles 5 de agosto, en el que habrá cielos despejados hoy en la mayor parte del país, excepto en el norte, en el interior de Galicia, concretamente y en el Cantábrico. Hoy ascienden ligeramente las temperaturas después de ese de esa tregua que hemos vivido en los últimos días. Aquí ahora mismo 24 grados marcan los termómetros del exterior de nuestros estudios de Madrid y hoy vamos camino de los 36 en el centro. Máxima que se sitúa en Badajoz, junto a Sevilla y a Córdoba, llevan a superar casi los 40 grados. Y la mínima hoy vuelve a Vitoria, junto a Burgos, con 10 grados. Menos de media hora vamos a analizar aquí en este programa nuestro tiempo de tertulia. Hoy, además, junto al director de La Razón, con Francisco Marunda, y también con Alejandro Vara, de Voz Populi. La noticia, sin duda, histórica de las últimas horas y el goteo, ese goteo de reacciones que se están produciendo tras la salida del rey emérito de nuestro país. De poco parece haber servido ese acto de generosidad, como se interpreta en muchos de las columnas y columnistas de este país, que ha tenido don Juan Carlos hacia su hijo, hacia el rey don Felipe. De ese exilio del rey para tratar de salvar a la institución monárquica, nos quedamos, por supuesto, de las declaraciones que ayer pronunciaba el presidente del Gobierno. Lamentablemente lo eclipsaba todo la noticia, digo lamentablemente porque conociendo el ego del presidente del Gobierno no le habrá sentado nada bien que los periodistas no dejaran de preguntarle por esa cuestión y no por el fondo de rescate, que es lo que parecía de lo que él quería hablar. Esto es lo que decía ayer sobre la decisión de la Casa Real.
El Gobierno y yo como presidente manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Y manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la Casa Real, que es la de distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real.
Bueno, dice el presidente del Gobierno que respalda, él y todo su gobierno, las decisiones de la Casa del Rey para distanciarse de conductas reprobables y nada ejemplarizantes por parte de don Juan Carlos. En todo momento, y esto no hay que negarlo, por supuesto, se vio una defensa, tampoco voy a decir férrea, como apuntan hoy algunos titulares, de la figura del actual rey, del rey Felipe VI, pero no tanto así de la de don Juan Carlos. No recordó ni siquiera ese papel clave que tuvo en la transición, y esto también llama la atención y se echaba de menos por parte del que ahora ostenta la presidencia del Gobierno de nuestro país. Pedro Sánchez ignoraba por completo los ataques vertidos en las últimas horas por su socio de Gobierno, por la formación de Unidas Podemos, por ese duro comunicado, nada más conocerse la noticia, y por las palabras, ya no solo de las últimas horas, que también, sino por supuesto, la de estos meses de atrás. Y eso que le preguntaron los periodistas ayer en esa rueda de prensa, un mutismo, el del presidente del Gobierno, que se extendió también al paradero otra de las incógnitas, ¿no? Que ahora mismo se habló en un primer momento de la ciudad de Estoril, también de la República Dominicana, pero a día de hoy la Casa Real sigue sin confirmar ni uno ni otro destino. Y el presidente del gobierno, lo que dijo ayer, era no tener información al respecto, ni tampoco, por cierto, sobre cómo se va a pagar a partir de ahora la seguridad del emérito. Un desconocimiento que parece difícil de creer, dada la condición de presidente del gobierno, del líder socialista.
No tengo la información. Lo que usted pueda hacer una, quiera hacer un titular de eso, yo no se lo voy a dar. Insisto, las conversaciones entre la Casa Real, el jefe del Estado y mías como presidente del gobierno tienen un ámbito de confidencialidad y de discreción que yo, desde luego, voy a respetar. Yo voy a respetar. Corresponderá, en consecuencia, a su persona o a la Casa Real dar a conocer esta información al gobierno de España. Estamos hablando de instituciones distintas. Insisto, usted me puede preguntar, yo le voy a responder lo que le he dicho antes. Los despachos son reservados, hay una confidencialidad. Lo único que me corresponde a mí como presidente del gobierno, que es mi obligación, es respetar la toma de decisiones que haga la Casa Real, en este caso el jefe del Estado, y también en el momento en el que la Casa Real decida hacer públicas algunas de estas cuestiones.
Bueno, nosotros desde aquí, por supuesto, entendemos la prudencia, no puede ser de otra manera, pero no mentirnos, y no mentirnos además a la cara a todos los españoles, no a otra vez. Al menos, ¿cómo no va a saber el presidente del gobierno, por favor, el destino actual del ex jefe del Estado, aunque sea simplemente por una cuestión de seguridad? Porque, bueno, una de las incógnitas, decía yo hace unos instantes, es quién va a sufragar la seguridad. Vamos a ver si Íñigo, si Urdangarín, por supuesto, se le sigue costeando, y esto está lo paga, lo costean el Estado, la seguridad de Urdangarín. ¿Cómo no van a costear la seguridad, por supuesto, también de quien fuera el jefe de la Casa Real durante 4 décadas. En todo caso, el presidente del gobierno insistía una y otra vez en que no tenía esa información, que la Casa Real no había revelado el destino al presidente del gobierno, y la pieza a batir, y esto lo decían ayer ustedes en nuestra sección, no es el rey emérito, esto parece absolutamente claro, sino el rey Felipe, o mejor dicho, lo que representa ahora mismo el rey Felipe, la institución monárquica. Pablo Iglesias anoche en Telecinco decía esto.
Yo creo que tarde o temprano los jóvenes en nuestro país impulsarán una república en España, y creo que es perfectamente legítimo que ese debate se dé y que nosotros seamos sensibles a ese debate, por supuesto, en el más absoluto respeto a la ley y a la Constitución.
Y se arroga el vicepresidente de nuestro gobierno en la potestad, en esa potestad para elegir, ¿no?, qué melón abrir ahora, un melón nada fácil, el de la reforma de la Constitución y la reforma del Estado. Los jóvenes, ha dicho, tienen esa inquietud, los jóvenes de este país, le falta decir la gente, ya no utiliza, por cierto, el sustantivo de gente desde que es vicepresidente del gobierno, ahora son los jóvenes. Bueno, como ven, no tardaron mucho en asomar la patita a los de Unidas Podemos. ¿Cuáles son esas verdaderas intenciones que tienen para el presente y para el futuro de nuestro país? Sin duda, el panorama no puede ser más inquietante ahora mismo. Los problemas que atesora nuestro país van increchendo. Don Juan Carlos es solo ahora mismo el ariete que han utilizado los de Unidas Podemos para llevar a cabo toda su planificación durante todos estos meses. Y 3/4 de lo mismo, ya lo saben todos ustedes, podríamos decir, de la parte catalana, de la parte independentista, del presidente, de la Generalidad, que pedía ayer la abdicación del rey Felipe.
El rey Felipe. Ante estos momentos a los que asistimos,
estupefactos tras la fuga de su padre, le debe una explicación a la sociedad española. Los catalanes, como hemos votado en el Parlamento, solo le hemos pedido una cosa, que abdique.
Bueno, lo decía Quim Torra, lo decía el muñeco prácticamente en manos del fugado de la justicia, y este sí que está fugado, Carles Puigdemont, y él mismo, que sigue, está inhabilitado, porque por mucho que hablara ayer desde el Palacio de la Generalidad, está inhabilitado por la justicia, y ahora mismo la situación, la sanitaria que tiene en su comunidad autónoma es sin duda preocupante, como para que esté en este caso más preocupado por esta cuestión, por la cuestión que atañe a la Casa Real. Más vale que se preocupara o que le destinara más tiempo y más esfuerzo a esa segunda ola que ya estamos viendo en el horizonte, no solo en Cataluña, por supuesto, sino en toda España, porque crecen los nuevos casos, crecen los rebrotes, ahora mismo estamos ya por 560, y esto no parece preocupar en extenso, tampoco que se diga, al presidente del Gobierno, que volvía ayer a presumir de esa gestión sanitaria.
Estoy satisfecho y orgulloso del trabajo de todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de coalición. Faltaría más. Lo digo de corazón. No es una expresión políticamente correcta. Yo entiendo que ustedes, bueno, pues estén con la declaración de este, de aquel, bien, pero hay una crisis económica, social y sanitaria gravísima.
Han escuchado esto último, ¿verdad? Hay una crisis sanitaria, social y económica en ciernes. Cierto es, presidente del Gobierno. Esto lo decía minutos antes de irse a su destino vacacional. Ha elegido en este caso las Islas Canarias y nos alegramos enormemente, por supuesto. Por cierto, que luego, en torno a las 9:15 de la mañana, en nuestra segunda parte de la tertulia, hablaremos con Juan Molas, con el presidente de la Mesa del Turismo, porque a nosotros nos preocupa mucho la situación del turismo. Canarias es la única que puede tener una segunda oportunidad, porque esa segunda ola se puede producir en el mes de otoño y ellos ya lo saben, esas temperaturas maravillosas que tienen en Canarias, puede que puedan sobrevivir, digamos, a la tempestad de ahora mismo que estamos viendo con las cifras de turismo. Son las 8:13 de la mañana, son las 7:13 en las Islas Canarias. Vamos a comenzar el repaso por todos estos temas con la ayuda de Cristina Vega. Bueno, ayer teníamos la rueda de prensa de balance del presidente del Gobierno de estos 7 meses de legislatura, que acabaron convirtiéndose en la comparecencia para valorar la salida de España del rey emérito. Hoy la prensa habla de una defensa de la monarquía a ultranza por parte de Sánchez. Bueno, yo añadiría que de Felipe VI, esto parece claro, pero demasiado tibia, a mi parecer. Siguiendo con detenimiento esa comparecencia, estuvo ayer nuestro compañero Mariano Alonso. Cuéntanos, Mariano.
Buenos días, Sánchez. Defendía la decisión de la Casa Real.
El Gobierno y yo como presidente manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Y manifestamos ese absoluto respeto por cuanto hay detrás de la decisión que ha tomado la Casa Real, que es la de distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables por parte de un miembro de la Casa Real.
Decía ignorar el paradero del rey emérito.
No tengo la información.
Y aseguraba que la institución monárquica no está, como asegura su vicepresidente Iglesias, cuestionada.
En este país ha habido casos supuestamente de corrupción vinculados a partidos políticos, a agentes sociales, y no se han cuestionado ni el sistema de partidos políticos, ni tampoco a los agentes sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas. Y en este caso, don Juan Carlos ha dicho claramente que está a disposición de la justicia, si es que fuera necesario, como cualquier otro español.
El jefe del Ejecutivo reivindicaba además la Constitución del 78.
Creo que la línea marcada por la Casa Real y que hemos conocido durante estas últimas horas es, a mi juicio, la adecuada. Y por último, lo he dicho públicamente, pero quiero volver a subrayarlo hoy. El gobierno que yo presido, considera plenamente vigente el pacto constitucional.
Una y otra vez el presidente se remitía al secreto y discreción de sus despachos con el rey para justificar que no haya informado de este asunto a Podemos, como quejosamente daban a conocer ayer los del partido de Iglesias.
Oye, tampoco, por cierto, nos contaba el presidente del Gobierno cómo va a aplacar ese linchamiento continuo de sus socios de gobierno. No solo el pronunciamiento de ayer, bueno, de la noche pasada, Como también ayer escuchábamos las declaraciones de Irene Montero, por cierto, que lleva unos días totalmente disgustada al primer motivo de ese encuentro, a esa reunión entre Carmen Calvo y una delegación de Ciudadanos para tratar los rebrotes y también de soslayo, por supuesto, las cuentas públicas. Ayer también estaba muy, muy disgustada, muy enfadada, porque no se les había informado de esta salida precipitada del rey emérito. Bueno, hay que decir que tampoco tiene mucho sentido, sabiendo lo que opinan del rey Felipe y de don Juan Carlos, que tengan que estar informados sobre ello. No obstante, ¿qué hacen y qué dicen sus socios de coalición? Nos lo cuenta ahora mismo Cristina.
Podemos recrudece sus ataques contra la monarquía, apuesta por un cambio de régimen e insiste en calificar de huida la salida de don Juan Carlos de España. Tras la comparecencia de Pedro Sánchez defendiendo el pacto constitucional, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, decía sentir vergüenza ajena e indignación por la postura del gobierno. Por su parte, Jaume Asens, de Podemos en Cataluña, califica las palabras de Sánchez directamente de decepcionantes. Anoche, en Telecinco, Pablo Iglesias volvía a desmarcarse del presidente.
Respeto las palabras de Pedro Sánchez. Nuestra posición es que no es aceptable que el anterior jefe del Estado, cuando está siendo investigado por las autoridades judiciales suizas y por la Fiscalía del Tribunal Supremo, no esté en su país para dar la cara en su país ante su pueblo.
Bueno, Podemos y todas sus confluencias, que en esto también se han apoyado cuando quieren, claro, de sus confluencias territoriales, están aprovechando este momento de debilidad, no solo de la propia monarquía, de toda la crisis que ahora mismo se nos viene encima, la económica, la social, para tratar de desestabilizar el régimen constitucional. Pero no están solos en esa lucha. Le acompañan los separatistas vascos y catalanes, un clásico.
Aitor Esteban, portavoz parlamentario del PNV, y el presidente de la Generalidad, Quim Torra, insisten en que don Juan Carlos deberá responder de sus actos ante la justicia, obviando, eso sí, que no ha sido imputado ni en España ni en Suiza. El dirigente catalán, a punto de ser inhabilitado por la justicia y defensor de la fuga de Carles Puigdemont y varios exconsejeros golpistas, acusa al emérito de huir de los tribunales y exige la abdicación de Felipe VI.
Irse así, de repente, sin dar cuentas ni aclarar qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha hecho, desde luego no es en absoluto aceptable ni es suficiente. Y desde luego tendrá que responder por sus actos.
El rey Felipe. En aquests moments
que assistim, Felipe, ante estos momentos a los que asistimos, estupefactos, tras la fuga de su padre, le debe una explicación a la sociedad española. Los catalanes, como hemos votado en el Parlamento, solo le hemos pedido una cosa, que abdique.
Bueno, a la presión ya que vienen ejerciendo todos estos partidos políticos, súmenle ahora que han despojado prácticamente al rey don Juan Carlos de esa presunción de inocencia.
El popular... El popular Antonio González Terol ha salido en defensa del legado del emérito y el papel desarrollado hasta ahora por don Felipe. Desde Vox, Santiago Abascal entiende que el ataque de Podemos y los separatistas a la monarquía reafirma la necesidad de seguir adelante con la moción de censura contra el gobierno. Y desde Ciudadanos, Nacho Martín sostiene que es incomparable la salida de don Juan Carlos de España con la huida de los golpistas del 1 de octubre. En estos micrófonos, Roberto Blanco, catedrático de Derecho Constitucional, apelaba a la presunción de inocencia.
Se ha producido una violación flagrante de la presunción de inocencia, ¿no?, que todo el mundo reclama, pero que parece ser que todo el mundo tiene, salvo don Juan Carlos de Borbón, ¿no? En estos momentos no hay ni en Suiza ni en España ningún procedimiento judicial abierto contra Juan Carlos de Borbón. Hay una investigación de la Fiscalía Española, de la Fiscalía del Supremo, por orden de la Fiscal General del Estado, y hay una investigación de la Fiscalía Suiza, que veremos en qué acaba.
Efectivamente, veremos en qué acaba, porque en todo momento, esto es al menos lo que traslada la abogacía del rey emérito, está a disposición de esa justicia, tanto de la Fiscalía del Tribunal Supremo como la Fiscalía de Suiza. En esa rueda de prensa, tras ese Consejo de Ministros que se tuvo que ver obligado a demorar el señor Sánchez, presumía también de la gestión del gobierno durante la pandemia. Dirán ustedes, pero si esto no es nada nuevo, prácticamente desde el mes de marzo lo está haciendo, pese al número de muertes, pese a todo, lo sigue haciendo cada día.
y lo hacía horas antes de comenzar sus vacaciones en Lanzarote. El presidente ha dicho que se siente profundamente satisfecho de la gestión de su gobierno. Pedro Sánchez evitó hacer alusión de la posibilidad de la llegada de una segunda oleada del virus, a pesar del continuo aumento de los rebrotes durante las últimas semanas.
Estoy satisfecho y orgulloso del trabajo de todos y cada uno de los ministros y ministras del gobierno de coalición. Faltaría más. Lo digo de corazón. No es una expresión políticamente correcta. Yo entiendo que ustedes, bueno, pues estén con la declaración de este, de aquel, bien, pero hay una crisis económica, social y sanitaria gravísima.
Bueno, una euforia desatada la del presidente del gobierno el mismo día que se conocía el nombre que iba a ocupar la silla de esa nueva Secretaría de Estado de Sanidad creada in extremis. El nombre es la de la sevillana Silvia Calzón. Cinco meses. Camino de los seis han pasado para que el gobierno y el señor Sánchez, que presume de esta gestión, haya tenido que crear una Secretaría de Estado de Sanidad. Y recuerdo las palabras de aquí, de Carmelo Jordá, el lunes. Esto ya estaba inventado, ¿no? No había nadie en la Secretaría de Estado o en esa centro de alertas epidemiólogas como para que pudieran tener el gobierno a una persona para coordinar con las comunidades autónomas los brotes y los contagios, que por cierto siguen siendo noticia en nuestro país. Preocupan especialmente dos comunidades, Aragón y Cataluña. María Ayuste, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. En nuestro país se supera la barrera de los 300.000 contagios y en las últimas 24 horas de nuevo volvieron a ser más de 1.000. No dejan de repuntar los nuevos positivos y actualmente hay confirmados 560 rebrotes por todo el país. El número de casos notificados en las últimas 24 horas asciende a 1.178, 26 fallecidos en las últimas 24 horas y 34 en 7 días. Aragón confirmó 388 nuevos positivos. Es la región que acumula la mayor tasa de contagios por habitante de toda España. Sin embargo, varias comarcas han vuelto a la normalidad y abandonan la fase 2, como anunciaba su presidente Javier Lambán.
Hay dos comarcas, concretamente la Litera y el Cincamedio, que el día 22 de julio fueron retrocedidas, si me permiten la expresión, a la fase 2 y que desde hoy salen de la fase 2 y vuelven a la normalidad. También vuelve a la normalidad la comarca de Los Monegros y la ciudad de Barbastro.
En Cataluña se han notificado 622 nuevos casos y 30 fallecidos en las últimas 24 horas. La Generalidad ha cerrado una empresa en Lérida después de detectar un brote. Algunos trabajadores acudían a trabajar siendo conocedores de haber dado positivo en coronavirus. Según Torra, la situación está controlada y descarta de momento retroceder e imponer confinamientos.
Una tendencia positiva, prudentemente positiva. Creemos que en este momento tenemos que seguir apelando a la concienciación de la ciudadanía, agradecerle el esfuerzo que ha hecho, pero tenemos que seguir en alerta y en tensión.
Preocupa también Cantabria, con 8 brotes activos, y País Vasco, donde también se descartan confinamientos a pesar del repunte de casos. Ayer se sumaban 165 nuevos contagios.
Y en Madrid permanecen activos 22 brotes y en las últimas 24 horas la comunidad ha registrado 256 nuevos casos. La mayoría de los nuevos contagios no requieren ingreso hospitalario. La región está aumentando el número de rastreadores de cara a una nueva posible ola en otoño. En Andalucía, el gobierno regional ha decidido multar con 100 euros a quien no lleve puesta la mascarilla y plantea también sanciones de hasta 600.000 euros a las empresas que no cumplan con las medidas de seguridad. Vamos a escuchar al consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, y al consejero de la Presidencia de la Junta Andaluza, Elías Bendodo.
Buenos días. En nuestro país se supera la barrera.
Ya estamos cerca de los 400 rastreadores, pero pendientes de seguir creciendo, puesto que todo indica a que el número de casos va a seguir creciendo durante las próximas semanas y tendremos que estar preparados pues para hacer ese rastreo, para hacer ese seguimiento, al igual que vamos a hacerlo también con la atención primaria. Habrá que ir tomando las decisiones que sean oportunas en cada momento.
Incumplir las medidas sanitarias por el COVID en Andalucía va a salir caro, porque esto no es ninguna broma. Nos estamos jugando la salud y la vida de muchas personas.
Sí, aquí lo repetimos incansablemente hasta que tengamos esa vacuna. Lo único que nos puede proteger del virus somos nosotros mismos, la responsabilidad individual y, por supuesto, también la colectiva. Una brevísima pausa y continuamos.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hoy, en este miércoles, hay muchísima tela que cortar, es como dicta ese sabio refranero español, o mejor dicho, para nuestro caso, hay muchos asuntos de los que quieren opinar hoy nuestros oyentes, Cristina.
Y muchos audios que estamos recibiendo también en nuestro contestador, así que ya saben, si ustedes también quieren ser ese tercer tertuliano virtual, solo nos tienen que mandar un audio WhatsApp a nuestro teléfono, el 648-91-9260, 648-91-9260.
Bueno, tercer tertuliano virtual, la terna la completan Francisco Moronda, el director del diario El Mundo, y Alejandro Vara, en unos minutos.
Es la mañana de Federico, es radio.